perdiendo, me tiro a tumba abierta para arriba, como físicamente estoy muy parecido a ti, como tácticamente tengo los conceptos muy parecidos a ti, y además tengo cierta calidad arriba porque ya no tiene ningún 9, es un piernas, pues al final te acaban empatando el partido. Entonces, ¿para eso qué hay que hacer? Para mí, ¿qué hay que hacer? Que el tema de las rotaciones, que era como una anécdota, se tiene que convertir en un método. Y tú tienes que tener, mira, ayer el Sevilla, yo creo que Julen puso a 6 o 7 jugadores de los no habituales, ¿no? Y bueno, era un partido teóricamente fácil, te recibe al Madrid y tal. Y vas y tienes que contar, tú tienes, lo dices Félix, tú lo dices muchas veces, tú tienes que tener 16, 17, 18 claro, jugadores enchufados.
Un 11+6, un 11+7.
Enchufado, pero enchufado de verdad, que le des la oportunidad contra un equipo. Ahora Jordi Alba está lesionado con el Barça, ¿no? Porque tiene para 2 jornadas o 3, he leído que a raíz de lo
3 semanas, sí.
Bueno, ¿quién va a salir en lugar de Jordi Alba? No lo sé, no tengo ni idea. No sé quién va a Valverde, quién le va a poner ahí.
Junior, el chico que se ha fichado ahora.
Perfecto, Junior, muy bien. Pues este chaval tiene que salir y comerse la banda. Y para comerse la banda tiene que tener 3 cosas. La confianza de su entrenador, la autoestima de que es un jugador del Barcelona y acompañarle la suerte. Y con estas 3 cosas ya tendrá no un 11, ya tendrá un 12. Y así sucesivamente. Y los entrenadores, de verdad, tienen que pensar que el fútbol actual no se saca adelante con 12 ni con 13 jugadores. Necesitas tener 18 tíos enchufados como camiones. Vamos.
Si me permitís un comentario respecto a lo que decíamos de la supremacía del fútbol español, he estado revisando una cosa que más o menos tenía en mente, pero he querido revisarla. Evidentemente, lo que ha pasado, si quitamos, por ejemplo, el dominio inglés en la última Champions, ¿no? Tottenham y Liverpool en la final, se la lleva el Liverpool y ya está, ¿no? Pero si miramos las 5 temporadas anteriores, las 5 finales anteriores son 5 finales, por lo tanto, tiene 10 finalistas. De esos 10 finalistas, en las 5 temporadas anteriores, 7 son de la Liga Española, entre Real Madrid, Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona. Claro, que en 5 finales que tienes 10 equipos, 7 sean de una misma liga, esto es una supremacía brutal, pero que no puede ser eterno.
Oye, y la Europa League.
Y después están las Europas League del Sevilla, ¿no?
Sevilla.
Por lo tanto, pero esto no es normal, esto es lo que no es normal.
9:32, 8:32 en Canarias. Montal, y Mestalla, ¿cómo va a recibir al Valencia y al Palco, fundamentalmente, que es otro asunto también de interés este fin de semana?
Al Valencia muy bien y al Palco muy mal, porque yo creo que es lo que se está hablando cada uno.
Sin utilizar el presunto, ¿no?
No.
Como hicieron en el Metropolitano, ¿no?, con Cristian.
Aquí de presunto nada, no. Te cuento, yo creo que es lo que se está labrando cada uno. Yo creo que la respuesta de los futbolistas y la manera de reaccionar el miércoles por la noche, contábamos en nuestro programa en 90 minutos cómo la plantilla habló con el míster y le dijo: oiga, esto no va con usted, nuestro malestar es con la propiedad, usted está aquí para proponer y nosotros para ejecutar lo que usted proponga, así que no tenga miedo a ser usted, no tenga miedo en tocar cosas del pasado, porque usted viene con otras ideas y lo más fácil es que sobrevivamos si usted es usted. Y a partir de ahí, el compromiso de la plantilla fue total, hasta el punto, cosa que también contamos en 90 minutos, que uno de los jugadores señalados después de Barcelona, porque tras la destitución de Marcelino hizo un tuit muy duro contra la propiedad y en favor del técnico, que era Ezequiel Garay, tuvo que ser atendido y tuvo que dar un plus el martes en Stamford Bridge, porque al llegar al descanso tenía un golpe muy fuerte, era duda para la segunda parte, decidió que quería jugar y demostró su implicación con el grupo, cosa que si estuviera tan borrado como algunos decían después del partido de Barcelona, no hubiera hecho. Incluso el primer jugador que comienza a calentar en la segunda parte en Stamford Bridge es Diakabi, que es uno de los centrales, porque no se tenía claro si iba a poder aguantar o no. Hizo el esfuerzo y aguantó. Por tanto, la gente está encantada con el paso adelante de Gado de la plantilla, la gente está encantada con el nivel de implicación demostrado tanto en redes como después dentro del vestuario por el capitán Dani Parejo, que es un poco quien encarna los valores de esta plantilla, pero la gente sigue absolutamente enfadada con quienes dirigen el club, con las veleidades de Anil Murti, que hace una entrevista en Movistar Plus, por cierto, fantástica Cristina Bea, la compañera de Movistar Plus en la entrevista, y no dice prácticamente ni una sola verdad, a excepción de buenas noches.
Dice que va a explicarlo, ¿no? Dice que va a explicar.
Sí, pero ¿cuándo?
No, ya, pero digo.
¿Cuándo y de qué manera?
¿Qué explicación? Yo tengo ganas de saber la explicación que va a dar.
Pero voy a más, Amalio. Dijo también que no están negociando en ningún momento la rescisión de contrato de Mateu Alemany, cosa que es Vox Populi en Valencia. Que Mateu Alemany está negociando para llegar a un acuerdo que le permita marcharse del Valencia sin tener que indemnizar a la entidad. Es decir, por tanto, estas cosas lo siento mucho por Anil Murti, contra quien personalmente no tengo nada y siempre me ha tenido muy bien a nivel personal, pero es que una cosa es una cosa y seis son media docena. Y por tanto, la gente está muy harta de los vaivenes de Meriton, que parece siempre que viene a dinamitar el club cuanta más paz hay, y yo creo que el domingo vamos a asistir a una protesta de la grada generalizada, protesta que seguro, y esto es fútbol, no nos engañemos, hubiera sido multiplicada por 5, por 6, por ponerle el número que queráis, si el equipo hubiera salido también con la cara pintada de Stamford Bridge.
Eso seguro, porque al final no nos gusta hablar de resultados, pero los resultados lo son todo.
¿Cómo?
No, el fútbol es resultadista, no. Varela.
No lo tenga, pero vamos, no tenga ni un segundo de duda, Raúl. Es
que hablamos de sensaciones, hablamos de chao, pero al final aquí lo que importa es ganar, lo digo un poco.
La pelota.
De todas formas, lo de Valencia ahora mismo tiene pinta de terminar bastante mal, ¿eh? Ya se ha puesto en esta pretemporada y en este inicio de temporada muy mala pinta. Y vamos a ver cómo avanzan los acontecimientos, pero tiene muy mala pinta para un club que en estos dos últimos años había recuperado esa imagen que corresponde con lo que se espera de un club como el Valencia.
Mira, pero yo creo que tengo la intención o por lo menos la vislumbro de cara a un futuro más o menos lejano, que no podemos ni enterrar al ver Celades por lo que pasó en el Camp Nou, ni pensar que es el mejor técnico del planeta porque introdujo cambios tácticos en Stamford Bridge y la verdad es que salieron bien, es una evidencia. Hay que esperar a lo que pase, pero también te digo, acabar mal no lo sé. Tan exitosas como las anteriores, habrá que verlo. Pero también es cierto que, igual que el valencianismo debe estar preocupado por los dirigentes que tiene, puede estar muy tranquilo, muy satisfecho, muy orgulloso de la plantilla que hay.
Eso que es lo que yo creo que ahora mismo. Buena plantilla, buen equipo.
Claro, Amalio, sobre todo, han dado la muestra de que están implicados con el proyecto. Que hay mucha gente que les acusaba
pero sí, de
que eran más del Marcelino de Fútbol Club que del Valencia y han demostrado que no, como, que están aquí tirando el carro.
Como veterano de todo esto, de verdad que esto ha sucedido en el fútbol toda la vida. Cuando un entrenador con el que una plantilla se siente cómoda, y no digo en el mal sentido, cómodo porque sea permisivo y tal, sino porque Marcelino, de alguna manera, con él han ganado títulos y tal, pues
eso es así.
La realidad es que cuando se va, pues el equipo se queda un poco huérfano, pasa en los banquillos.
Ojo, ¿y de qué manera se va?
Bueno, sí, exacto. Bueno, pero ya podemos analizar también la manera, pero que cuando se va y se va así, de esta manera y tal, pues se queda huérfano, pero el profesional, el jugador, el chaval que para llegar ahí desde los 4 años ha entrenado con... Porque sí, llegar a Primera División es algo muy complejo, muy complejo. Y llegar a un grande mucho más, y triunfar muchísimo más, y que ganar título no te cuento. Bueno, pues desgraciadamente, pues todos, unos tendrán más o menos afecto a Marcelino, otros se acordarán de él, otro el que no jugaba dirá, pues ya era hora de que se fuera, y total. Pero ahora la verdad, tú te pones a jugar ahí con tus 11 compañeros o con tus 10 compañeros de equipo y intentas sacar adelante el partido. Y yo creo que ahí se olvida uno ya de todo. Es verdad que con buena dirección y con orden, todo eso tiende a estar, a ser más exitoso. Pero yo es que nunca he creído, de verdad, debo ser un ingenuo, un pardillo, no sé. Pero yo nunca he creído, nunca, que un equipo se ponga en todos de acuerdo para salir a perder un partido.
Mira, no yo creo, decía que no podemos catapultar a Celades por lo que hizo en Stamford Bridge, ¿vale? Porque es un partido. Ahora veremos el Leganés, igual viene el Leganés el domingo y te recuerda que esto es la Liga y te pinta la cara. Nunca puedes saber cómo van a salir las cosas. Pero sí hay una predisposición de la plantilla después del resquemor generado por la propiedad, por la manera de prescindir de Marcelino. Sí que hay una actitud de Celades que a la plantilla le llega, que es: este señor ha sido respetuoso con nuestro duelo, con nuestro malestar. No tiene culpa de nada. O sea, hay otros entrenadores que hubieran llegado, y es así, porque hay entrenadores más o menos inteligentes, o con una manera u otra de pensar. Hay un entrenador que hubiera llegado como un caballo en una cacharrería. Celades es consciente de que llega en medio de un incendio, lo maneja bien y poco a poco lo que hace es estar un poquito en una esquinita sin molestar demasiado los primeros días, y luego va testando, y es cuando la plantilla dice, bueno, con nosotros como grupo, este señor que ha llegado y que acaba de aterrizar aquí está siendo muy respetuoso, tendremos de alguna manera que devolver ese respeto con hechos. Y es por eso porque cuando en la reunión de lunes le dicen, los pesos pesados toman la voz y le dicen, mister, haga, o sea, atrévase, sea usted, con esto, en nuestro cabreo no va con usted. Haga las cosas que cree usted que tenga que hacer, porque será más fácil que lleguemos al éxito con una actitud más natural suya y con una actitud impostada, que está muy bien que se quieran respetar cosas del pasado, y estoy seguro que Celades, y además se lo ha dicho varias veces, no va a tocarlo todo, pero sí seguro que llega con otras ideas que además hay que asumir, y de hecho me consta, porque es que después de Stamford Bridge, en pasillos uno tiene la mala costumbre de colarse por los pasillos después de los partidos, y pesqué una conversación de un miembro del cuerpo técnico con otra persona a la que le decía, el míster ha propuesto cosas nuevas, que juguemos más por dentro, tener a tres cuando tengamos la pelota y tal, y los chavales lo han asumido muy bien y estaban cómodos con ese cambio de idea. Por tanto, yo creo que no sé lo que será Celades como entrenador, lo dirá el tiempo y, como decíamos antes, lo dirá la pelotita, pero también puedo decir que en los primeros días ha tenido alguna actitud que denota al menos cierta mano izquierda a la hora de manejar un grupo que venía incendiado.
Yo estoy seguro que sin dejar de trabajar y sin dejar de ser intenso y activo, Albert Celades va a ser respetuoso con los días de duelo. Pero también estoy seguro, y me consta porque le conozco, que Marcelino, seguro que después, una vez ha marchado, ha hablado con sus jugadores, les ha llamado y les ha dicho, oye, chicos, venga, en beneficio del Valencia, oye, olvidar nuestra época.
Lo dijo en la despedida, Félix.
Claro, pero estoy seguro que después de, con el motivo de los silencios y todo esto y tal, que ha incidido en ello y que seguro que ha terminado diciendo Amun Valencia, porque es un profesional como la copa de un pino, que a mí me dolió que le destituyeran. Yo creo que, por ejemplo, el Valencia que vimos en el Camp Nou era un poquito fruto de esta destitución de Marcelino García Toral, porque con Marcelino el Valencia ante el Barça en los últimos 12 meses fue mucho más fuerte de lo que vimos el otro día en el Camp Nou, ¿no? Yo entiendo que apoya a Marcelino, a todo su equipo, para que, oye, que el Valencia tenga cuantos más éxitos mejor.
Bueno, es que además, si en el Valencia se siguen acordando de Marcelino, será un mal síntoma para el Valencia. Y en el caso de Celades, yo es que creo que, como a todos, hay que dejarle hasta que se equivoque. Es decir, lleva 9 días. Es que no ha podido echarle mano al equipo todavía. Habrá podido realizar algunos retoques. Y bueno, pues mira, hablábamos antes de la suerte. Pues ha comenzado, por lo menos en la Champions, con ese pelín de suerte que necesitas. Porque si el penalti a falta de 5 minutos...
Va dentro, ya no estamos hablando de lo mismo.
Esto cambia un poco. Bueno, una buena imagen, sí, pero solo un punto. Y miraros cómo el resultado que se trae para empezar un grupo complicado, el Valencia de Stamford Bridge.
Hay un buen grupo, hay un buen equipo. Yo desde Alicante y ante la cercanía con Valencia, estos capítulos, estos episodios los hemos vivido aquí de otra manera, un poco, pues no a tanto nivel, lógicamente, pero conozco esa paz deportiva guión institucional que al final si el balón no entra, bueno, pues también afecta al club, y es una pena porque un club que gana la Copa del Rey, que se clasifica para Champions, que está haciendo las cosas de una manera bien ordenada, que tiene a la afición contenta, que hay grandísimos futbolistas en la plantilla, que sucedan estas cosas aquí en Alicante, como recuerdo, pues es algo que estamos acostumbrados, y mirar donde tenemos al Hércules o incluso en épocas pasadas al Elche, y bueno, al final yo siempre digo lo del perrito, ¿no? El perrito es que el perrito está malo, tiene virus, no le dan, no lo alimentan, ¿no? Y de repente llega un entrenador o llegan unos jugadores y bueno, pues lo pasean, le alimentan, le dan las vacunas, lo ponen guapo, y al final llega el propietario del perrito y dice, ya, pero es que este perrito es mío, ¿eh? Ojo.
Y
y es un poco que le ha pasado a Valencia lo que le ha pasado a Hércules, ¿eh?
Y además, en efecto, en el caso del Hércules no lo conozco tanto. Me gustaría que el Hércules estuviera donde siempre ha estado, que es como un poco en segunda aspirando a primera. Pero el caso del propietario del perrito es así, y además es que además hay cierta querencia de Singapur cada X tiempo a recordar a la gente que aquí los dueños, los que han puesto la pasta, son ellos. Y además se encuentran cómodos en ese papel desafiante de, sí, protestad lo que queráis, pero aquí el que manda del perrito soy yo. ¿Vale? Entonces, a veces esas cosas, combinarlas para llevar bien un equipo.
Ha cambiado el modelo del fútbol, entre otras cosas, en esto.
Cada vez son más empresas.
Y luego un matiz que a mí no me ha gustado. O sea, Albert Celades ha aceptado un puesto de trabajo y no tiene culpa de nada de toda la otra decisión. O sea, viniera de entrenador, dice, no, pero es que estaba allí reuniéndose mientras que tal. De verdad, vamos a ser serios. Es decir, si a ti te viene una compañía y te dice, oye, ¿te pensarías esta posibilidad?
Está la vida como para...
¿Qué tenía que decir Albert Celades? No.
Está la vida como para decir que no un trabajo.
No, pero no
en por... En el mundo del fútbol y en cualquier otro mundo.
Tú puedes decir que no un trabajo. Lo que no puedes achacarte es que porque has escuchado una oferta de trabajo... ¿Eres un traidor? ¿Eres un mal compañero? No, esto no es así. A ti te han hecho una propuesta y tú te la has pensado y cuando llega el momento, pues has dicho que sí o has dicho que no. En este caso, que sí. Creo que intentarle echar desde el principio esa mala actitud, yo no lo veo, me parece injusta y además no es el código del fútbol.
9:46, 8:46 en Canarias, perdona, porque hablando de propuestas, las que nos trae Yanela Clavo.
Que siempre son Berti, ya lo sabes. Por ejemplo, en las fiestas del pueblo siempre hay un momento que te vienes muy, muy arriba. ¿Esto es Berti o es falso? Es Berti, como cuando te enteras de que Berti te da la mejor asistencia en carretera al mejor precio con 3 meses gratis. Entra ya en berti.es.
Y es Berti que ha sido esta una buena tribu, no cabe duda que sí. Los viernes siempre con un tono ahí más relajado, más pausado. Hoy hay ya jornada del Campeonato Nacional de Liga, Osasuna Betis. No es mal partido, ni mucho menos. Hay duelo vasco en San Mamés, con el Atleti y con el Alavés. Juega el Barça en Granada, el Celta en el Metropolitano, en fin. Ese Valencia-Leganés, por supuesto el Madrid en el Pizjuán. Bueno, yo creo que va a estar entretenido el fin de semana. ¿Os apetece algo en concreto, algo especial?
El Sevilla-Real Madrid.
Solo el Sevilla-Real Madrid.
Pues no, es algo fácil. Dices, si algo especial, evidentemente, me apetece mucho el partido del Milan-Inter,
de mi equipo. Creo en que el fin nuevo, de semana de duelo en Milán.
En el nuevo Los Cármenes me apetece el Granada Fútbol Club Barcelona, eso está claro, pero como partido del fin de semana, sin lugar a dudas, el del Ramón Sánchez Pizjuán.
Sí, está claro. A mí, lógicamente, me apetece el Valencia-Leganés, pero como punto de atención global, yo creo que en esta jornada el Sevilla-Real Madrid se lleva la palma.
Y además que es el que cierra la jornada y el que de alguna manera va a marcar un poco, porque fijaros que el Atleti a la vez también es un partido. Es que miras lo que miras, y si miras la segunda división, los partidazos que hay esta semana son tremendos.
No, de segunda no hablemos, por favor. De segunda
vamos Sporting, a dejarlo. El Sporting.
Vamos a dejarlo.
Eso te pasa por entrevistar a peluqueros de Oviedo.
Yo te digo, esto me pasa por poner a ver. Mira, no había visto todavía un partido del Sporting. No había podido ver un partido del Sporting en toda la temporada. Me puse ayer y vamos.
O sea, el gaffer es tú, ¿no?
No sé, estaba mejor viendo una serie.
También es verdad. En fin, Amalio, muchísimas gracias. El viernes más.
Buenos días a todos.
Monclús, te dejo con tus oyentes, que son
gracias.
Muchos y buenos.
Abrazo. Un abrazo grande. Fuerte, buen fin de semana.
Hasta
gracias.
El próximo viernes. Querido Montal, siempre es un placer escucharte,
El placer mío siempre.
Y que sepas que en cualquier momento te llama Rossetti porque solo habla con calvos.
A los dos, pues, a él y a ti.
Ya veremos.
Será un placer inmenso.
Te voy a vetar. Te voy a vetar. Me voy a hacer el chulo y te voy a vetar, Rossetti.
Problema tuyo, pues serás el primero. Bueno, no serás el primero que diga que no. Hay alguno que ya ha dicho que no.
Sabes que nunca te digo que no. A casi nada. Gracias, Ricardo.
Un beso para todos.
Gracias, Montal.
Gracias.
Adiós, hasta la próxima. Adiós, número 5.
Varela, dos cositas.
Sí, venga, sí.
La semana que viene. La semana que viene estoy en Madrid entera. Bueno, a ver cómo te portas conmigo.
Bien.
A ver cómo te portas.
Bien.
Espero que bien.
Bien.
Y luego mandar un fuerte abrazo y un beso muy grande a nuestro querido profe y director deportivo del Alavés, a Sergio Fernández.
Es verdad.
Que
cierto.
Bueno, recientemente ha perdido a su papá y que le tenemos mucho cariño y mandarle mucha fuerza y para adelante, como los de Alicante.
Sí,
y por último a David Egea, que ha donado 200.000 euros ante las.
Dijiste dos, ya van tres.
Sí, bueno, ya puesto.
Parece Roberto ya, Gómez, pero en versión 5.
Yo te lo cierro, pero tú sí. Piensas que yo la tribu te la cierro sí, siempre sí, arriba, sí, así
sí,
fuerte.
Arriba, en todo lo alto.
Sí, ya.
O sea, que De Gea da 200.000 euros
y para... Y a David De Gea, por el tema de las inundaciones aquí en la Vega Baja, con la gota fría, que hemos tenido, bueno, pues un problema muy grande, como bien sabes, y bueno, pues De Gea, que su padre se ha criado en Orihuela y en Redován, ha tenido el detalle de pues donar 200.000 euros para los afectados.
O sea, pues mira, ha renovado recientemente y no le ha importado rascarse el bolsillo. Un detallazo que nos gusta saber y compartir con todos ustedes. Gracias, Miki, hasta la próxima. En 10 minutos, las 10 de la mañana, 9 en Canarias, y ya lo sabes, como cada día, la tribu siempre llega gracias a los amigos de Campofrío, los que siempre nos recuerdan algo importante en esta vida, que nada ni nadie nos digan cómo tenemos que disfrutarla.
En Radio Marca. A diario.
No me digas que no sienta mejor llegar al trabajo después de un paseíto, con la brisita en la cara, que comiéndote el atasco del siglo mientras contaminas tu ciudad, si es que todo son ventajas. Del 16 al 22 de septiembre celebra la Semana Europea de la Movilidad aparcando el coche. Descubre las ventajas de moverte caminando y en bicicleta, siempre por los sitios adecuados, de forma visible, segura y responsable. Un gesto simple que puede cambiarlo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Todo lo bueno vuelve, y si no vuelve, debería volver. Por eso en Opel te traemos de vuelta el Plan PIBE de Opel. Solo hasta fin de mes tráenos tu viejo coche y te garantizamos como mínimo 3.500 euros más por él. Además, disfruta de 2x1 en neumáticos y condiciones únicas en vehículos de ocasión. Porque en Opel pensamos en todos. Consulta condiciones en opel.es.
Ellas valen y lo van a demostrar. Este sábado desde las 4, sigue en Radio Marca el partidazo de la primera Iberdrola entre el Barça y el Atlético de Madrid. Primer clásico del año con todos los ingredientes en una cita especial a la que te invitamos desde el Johan Cruyff. Primera Iberdrola. Si ellas juegan, ganamos todos.
Estoy convencida de que si incorporamos un spa al hotel, tendríamos muchos más clientes.
¿Quieres darle un giro a tu negocio? Con las líneas ICO es posible, porque te facilitamos la financiación necesaria para que tus proyectos se hagan realidad. Infórmate en ICO.es, en el 900-121-121 y pide ya financiación ICO en tu banco. ¿Empezamos?
Manuel Minimanos, Manis para los amigos, no ha contratado la luz a Factor Energía y no ahorra un 12,5%.
¡Manu! Contratad todos la luz. En factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Cariño, colocamos esta caja y seguimos con la mudanza mañana.
Sí, mejor. Por cierto, mañana vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¡Ah, qué bien! ¡Qué rápido!
Sí, como decías que sin alarma no dormirías en el chalet, pues así mañana podemos pasar la primera noche en nuestra nueva casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-103-104.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
En 7 minutos a las 10 de la mañana, 9 en Canarias, para abrir el último tramo de A Diario. Y estamos muy pendientes, lógicamente, de ese partidazo entre el Sevilla y el Real Madrid, previsiblemente con la vuelta al equipo blanco de Sergio Ramos, que acabó el partido frente al Levante con molestias en el sóleo y que no pudo estar en París como consecuencia de la sanción que todavía pesaba sobre él después de aquellas declaraciones en Ámsterdam y aquella tarjeta que vio presuntamente de forma voluntaria para, bueno, sin presuntamente, a juicio del Comité Disciplinario de la UEFA, para perderse una vuelta que parecía a priori sentenciada. Volverá Ramos a Sevilla, ciudad a la que quiere, ciudad a la que ama, ciudad en la que vive buena parte del año, ciudad en la que mantiene a su familia y ciudad en la que no se le recibe siempre del todo bien por parte de unos pocos. Algunos de los que van al Ramón Sánchez Pizjuán y nos preguntamos muchas veces el por qué. Y queremos saludar a esta hora de la mañana a uno de sus grandes amigos en el mundo del fútbol, que compartió precisamente con Sergio Ramos uno de los momentos más especiales de su vida, que fue el debut en la Primera División, porque ambos debutaron el mismo día y de la mano de Joaquín Caparrós ante el Deportivo de La Coruña y en Riazor. Querido Juanjo Bezares, ¿cómo estás, bicho? Buenos días.
Hola, buenos días, un placer escucharos.
Porque estaba yo pensando, por cierto, ¿Manolo Lama te ha pagado algún tipo de copyright por llamarle bicho a Cristiano Ronaldo, si el bicho siempre ha sido tú?
Bueno, la verdad es que con el tema de las redes sociales siempre tenemos el cachondeo los amigos, pero no cabe duda de que Cristiano Ronaldo pues merece todo lo que le digan. Si yo tengo que ser bichito y él es el bicho, no hay ningún tipo de problema.
No, error. Si el bicho eres tú, el bicho es que se cambie él.
El original soy yo, eso sí es verdad, ¿eh? No me quiero poner medalla.
¿Por qué? ¿Por qué lo de bicho?
Pues mira, yo estaba en el Sevilla Atlético cuando voy a Cádiz, ¿vale? Y bueno, la afición de Cádiz ya sabemos todo cómo es, le gusta mucho apodar a los futbolistas, nos podemos acordar de Mr. Prope, cuando Derticia, sí. Hay muchísimos por ahí, ¿no? Entonces cuando yo llego, pues bueno, la ilusión que yo traía y el hambre que yo traía por seguir creciendo en el mundo de fútbol era grandísima, y cada balón que disputaba en Carranza, pues bueno, me jugaba la vida. Entonces poco a poco pues empezaron a decir Herbicho, hasta que bueno, se quedó, incluso formaron una peña Herbicho Bezares, y bueno, muy agradecido por ese cariño que siempre tienen el cadismo conmigo y que bueno, que ellos fueron los que me pusieron ese mote.
Bueno, y aquel debut con Sergio Ramos, erais una buena camada de jugadores, ¿qué cantera tenía el Sevilla? Bueno, siempre la ha tenido buena, pero aquella generación estupenda, ¿eh? Muchísimos jugadores han llegado incluso a ser internacionales, ¿no? Ramos, Navas, Puerta, en fin.
Pues sí, la verdad es que ese filial, comandado por Manolo Jiménez, puede ser uno de los mejores de la historia del Sevilla, ¿no? Hay dos campeones del mundo, como Sergio Ramos y Jesús Navas, y bueno, y prácticamente el 11 que teníamos, prácticamente todos han jugado en Primera División, Kepa, nuestro querido Antonio Puerta. Bueno, la verdad es que era un grandísimo equipo. Nos quedamos a un gol de subir a Segunda División. Me acuerdo yo que nos la jugamos en Castellón y el empate nos valía porque el Ferrol perdió en contra del Atlético Madrid B, que el Atlético Madrid B tenía otro equipazo, Arizmendi, Gavi, Toche. ¿Y qué pasa? Que bueno, que perdimos 2-1 y al final no ascendimos nosotros y ascendió el Racing de Ferrol. Y bueno, ese año pues debutaron bastantes jugadores y bueno, yo tuve el privilegio de debutar con Sergio el mismo día. Y la verdad es que la experiencia fue espectacular. Lo de Sergio, que vamos a hablar de él, ya se veía con 17 años el carácter y el potencial que tenía y ahora mismo, pues, para mí es el mejor central del mundo.
¿Entiendes que le sirve alguna parte el Pizjuán?
Bueno, yo creo que cuando él sale de Sevilla hay mucha confusión. Creo que las partes, unas partes venden una cosa, otras partes venden otra. Cuando él siempre se ha declarado sevillista, ¿no? Algunos a lo mejor le tachan de cuando el penalti metió y mandó a callar, bueno, él siempre lo dice, que mandó a callar a un sector que a él le insultaban, ¿no? Que cada vez que iba le insultaban. Pero yo cada vez que hablo con él a lo mejor ese tema, que muchas veces no profundizamos mucho, el sevillista, ¿no? Él se ha creado la cantera del Sevilla y bueno, es que nada más que hay que hablar con él y las experiencias que tuvo en las categorías inferiores que siente el Sevilla por los cuatro costados. Ya luego es lo que hablamos, la prensa, las corrientes que puede manejar para un lado o para otro, el año en que se vendió él al Madrid, cómo estaba la ciudad, cómo manejaban lo que estamos hablando antes de la prensa, etcétera, pues salió mal y bueno, y eso es lo que lleva él en la espalda. Él es consciente de ello, pero bueno, la entereza que tiene es que nunca se esconde y da con toda la gana y con toda la ilusión de conseguir algo positivo en el Sánchez Pizjuán.
Ha comenzado a regular, pero ha sido faltar él y debacle en París, ¿eh? Desde luego, sus últimas cinco ausencias en partidos europeos, saldadas con cinco derrotas, a cada cual más dura.
Mira, él te lo he dicho antes, para mí transmite muchas cosas, pero el carácter que tiene es de un león de la selva. Te lo digo porque tiene un ejemplo claro en el tema de los penaltis, ¿no? Un jugador que prácticamente tiene la carrera más que hecha y con sobresaliente, pues bueno, ahora pues tira los penaltis y encima te los tira de Panenka. ¿Qué jugador de la preferente ha metido? Que creo que lleva 12 goles de Panenka, ¿no? Tú dices, wow, Manolo Pérez de Guadiaro tira los penaltis en preferente. ¿Ha tirado alguno en Panenka? Tú dices, yo no he visto ninguno en mi pueblo tirado de Panenka. Pues este tío ha metido 12 en el nivel más grande que hay del fútbol. Y tú dices, bueno, ¿qué necesidad tiene? Porque al final tú puedes pensar, o la mayoría pensamos en el fracaso, en el error. Lo que pasa es que como es un león mentalmente, no piensa en ese fracaso, en error. No le viene a la mente. Porque si le viniera a la mente, no lo tiraría así.